toute pensée et mettre un coup de dé.
La pandemia en Germinal, una serie de conversaciones telemáticas conducidas por Marcelo Expósito para pensar un mundo en cuarentena.
Los acontecimientos trágicos que tienen una influencia masiva se relatan por lo general diferenciando dos escalas. Se trate de una dictadura militar genocida o de una crisis financiera cuyo coste se hace recaer sobre las espaldas de quienes no la provocaron, se representan habitualmente, por un lado, los seísmos políticos o los hundimientos económicos y, por otro lado, los desgarramientos personales o los sobresaltos íntimos. Aquellos cataclismos se consideran del orden superior de la historia, mientras que estos otros estremecimientos se identifican más bien con las escalas menores del orden privado. La tarea de la política emancipatoria ha consistido siempre en romper esta diferenciación que violenta la experiencia que los sujetos tenemos de nuestra propia realidad, la experiencia real de cuando vivimos esas catástrofes en nuestras propias biografías. Se trata de llegar a comprender políticamente cuáles son las causas del daño personal que íntimamente sentimos y, en el sentido inverso, se trata de organizar la voluntad colectiva para trascender lo privado y modificar la historia. Este es el mecanismo que ha logrado poner en marcha las revoluciones de las que todavía somos herederos. Así se originó el movimiento obrero. De esta forma continúan operando los movimientos feministas y en esto ha consistido el modus operandi de las insumisiones surgidas del interior de las violencias neoliberales durante cuatro décadas. Lograr que se desencadene este mecanismo complejo no es tan sencillo. Se requiere articular el trabajo de la razón con la capacidad expresiva. Un movimiento social no transforma la realidad si no logra arrojar luz sobre la manera en que funciona la dominación, pero tampoco trasciende lo meramente objetivo sin la virtud de elaborar aquellas vivencias que se corresponden con las escalas sensibles de nuestra existencia. Para atravesar esta crisis de salud pública global, cumpliendo otro papel que no sea el de meramente víctimas, tenemos que desentrañar cuáles son las razones materiales profundas de la crisis sistémica global. Pero también necesitamos imaginar las maneras de procesar colectivamente el estremecimiento que nos producen la muerte masiva en cuarentena o la amenaza inminente de una vida sin futuro. Ana Longoni nació en La Plata en 1967. Ha desarrollado estas preocupaciones anteriores de varias maneras a lo largo de su trabajo. Disfruta de un merecido reconocimiento como historiadora del arte especializada en las relaciones entre vanguardias artísticas y vanguardias políticas en Latinoamérica. También ha ejercido como docente, curadora, poeta, dramaturga o gestora cultural. Desde el año 2018 desempeña el cargo de directora de actividades públicas del Museo Reina Sofía de Madrid. Se podría decir que su labor como historiadora del arte se ha encauzado fundamentalmente a través de dos ejes que se prolongan de varias maneras en el conjunto de su actividad. Por un lado, desarrollando una virtuosa capacidad para construir narrativas historiográficas o museográficas de prácticas artísticas radicales que, de no haber sido convenientemente relatadas, se habrían incluso perdido en la historia. Es el caso de su acompañamiento durante años a la reconstrucción de la vertiginosa radicalización política de la vanguardia artística argentina sucedida en 1968, un caso de estudio que inició con la publicación de su celebrado primer libro Del Ditela a Tucumán Arde, escrito con Mariano Mesman y publicado en el año 2000. Al mismo tiempo, por otro lado, ha prestado siempre especial atención a la manera en que las prácticas estéticas construyen herramientas expresivas que juegan un papel determinante tanto en la organización de la protesta social como en su producción sensible. Es el caso del estudio que dedicó a la manera más popularizada de señalizar el cuerpo de los desaparecidos durante la última dictadura militar argentina, El Siluetazo, un libro que editó junto con Gustavo Brusone en el año 2008. Ana Longoni es una intelectual que está dotada de un carácter muy determinado, con una enorme valentía para emitir discursos públicos siempre posicionados que, sin embargo, se expresan mediante una delicadísima sensibilidad antiautoritaria. Era evidente que durante nuestra conversación sobre la pandemia y la cuarentena aparecerían no tanto las experiencias de victimizaciones sobre las que ha trabajado en los últimos 20 años, sino sobre todo las que se podrían simbolizar en dos casos que marcan el comienzo y la actualidad de su vida reciente: la muerte del senegalés Mame Mbaye en 2018 y la del bangladesí Mohamed Hossein hace apenas 2 meses, ambas sucedidas en el barrio de Lavapiés de Madrid, donde ahora Ana Longoni reside, apenas a unos centenares de metros del Museo Reina Sofía. Pero en nuestros preparativos ha sobrevenido también la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Registramos esta conversación el martes 2 de junio de 2020, estando ella en su casa de Madrid y yo en la mía de Barcelona. Estamos al habla con Ana Longoni. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Marce.
¿Cómo va por ahí? ¿Estás en Madrid?
Estoy en Madrid, sí, en mi casita en Lavapiés.
Tu casita en Lavapiés, que es donde has pasado la cuarentena, ya casi 3 meses.
Uh-huh.
Naciste en Argentina y tu ciudad de adopción durante muchos años ha sido Buenos Aires. Pero por lo que te conozco, se podría decir que tu biografía está de manera más general enraizada en el conjunto de América Latina. Siendo pequeña, viviste exiliada con tu padre y con tu madre en Perú. Estás en Madrid porque en 2008 te viniste a vivir aquí por motivos de trabajo. Actualmente eres directora de programas públicos del Museo Reina Sofía. Entonces, este azar biográfico es el que ha querido que hayas tenido que vivir la pandemia confinada en Europa. Lo primero, claro, que quería preguntarte era cómo has sentido este distanciamiento de América Latina en estos casi 3 meses ya, en los que los recuerdos y los sentimientos se nos han intensificado a todo el mundo enormemente. También quería preguntarte de entrada por la siguiente cuestión. En el imaginario global de todo el planeta y desde luego en Latinoamérica, Europa se ha percibido durante muchísimas décadas como un territorio donde se disfruta de una estabilidad globalmente deseable, digamos. Pero a consecuencia de esta crisis de salud pública, en la que el continente ha sido nada menos que un epicentro mundial de la pandemia, Europa, más en particular, desde luego, las sociedades del sur, estamos experimentando cómo se desploma la autoestima, por así decir, de la autoestima continental, junto con las certidumbres a las que todavía se tenía una vaga esperanza de regresar tras la dura crisis que sufrimos posterior al estallido financiero de 2008. Entonces, junto con la pregunta de cómo has sentido tu distanciamiento de América Latina, siendo tan latinoamericana, desde tu confinamiento en Europa, sumaría esta segunda pregunta. ¿Qué impresión te ha provocado todo esto? ¿Esa pérdida, esa conciencia o ese clima de pérdida de certidumbres y de desplome, por así decir, de autoestima, sobre todo en el sur de Europa? ¿Y cómo lo relatas, por tanto, a las personas con las que habrás estado en contacto en estos ya casi 3 meses de cuarentena en América Latina?
Bueno, hay mucho por contestar. Primero, efectivamente, me vine a vivir aquí hace poco más de 2 años, en febrero del 2018, para hacerme cargo de la Dirección de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía, que es un área bastante compleja y, y amplia del museo, lo que significa un cambio bastante drástico, ¿no? En todo lo que venía siendo no solo el lugar donde vivo, donde habito, sino también el modo de trabajo, el modo de vinculación con las otras, etcétera, ¿no? Pienso respecto de tu primera pregunta, que viví esa distancia con América Latina desde la experiencia del confinamiento y también de la enfermedad, porque atravesé el virus entre marzo, abril, principios de mayo, en una tensión o en una fricción entre la tensión y el aislamiento, ¿no? En la tensión entre lo que estaba pasando allí, lo que empezaba a pasar, las señales que me llegaban y también la preocupación por no preocupar, por y por otro lado también el aislamiento, y ahí pienso que no es un aislamiento particular el que me atravesó, sino que es parte de la propia experiencia del confinamiento a nivel mundial. Es decir, conocemos una forma del cuidado que tiene que ver con poner el cuerpo, con acariciar, con estar allí, ¿no? Con querer abrazando. Y sin embargo aquí se activó esta imposibilidad de estar allí, ¿no? Esta idea de que es otro modo del cuidado el no poder estar allí, ¿no? Obviamente por el cierre de las fronteras, pero también por la capacidad de contagio que un cuerpo tiene sobre otro, ¿no? Entonces, sin duda esa doble dimensión de una atención concentrada en entender y en acompañar, y a la vez un aislamiento respecto de la imposibilidad de dejarme acompañar de los modos conocidos, que creo que describe bien esa tensión, ¿no? Alguna vez creo que hemos hablado, y seguramente hoy en nuestra conversación surgirá de nuevo, esta cuestión de cómo la pandemia afectó de una manera también muy tremenda los rituales de despedida, las posibilidades de duelo, ¿no? Frente a los muchos muertos y muertas que están sucediendo. Como lo llevé, te diría fundamentalmente gracias a una red muy preciosa y muy concreta que se activó como sostén afectivo, pero también como sostén material concreto, ¿no? La que me alcanzaba la comida hasta la puerta, o un termómetro, o el acompañamiento más así cotidiano, pero también una red muy amplia, diseminada y preciosa también de presencias que se activaban desde lejos, ¿no? Y a la vez creo que, para volver a la segunda dimensión, la del aislamiento, creo que a mí y a muchas personas con las que he hablado, esta situación del confinamiento nos precipitó a la pregunta sobre el por qué, qué estoy haciendo aquí, ¿no? En mi caso, concretamente, qué estoy haciendo tan lejos de mi casa, tan lejos de mi trama familiar más íntima, más cercana, mi hijo, mis padres, mis hermanos, etcétera, ¿no? Y ahí me parece que la pregunta por los sentidos, ¿no? De estar aquí fue también un tránsito, ¿no? Desde el abismo o del balbuceo, del empantanamiento inicial de no saber qué sentido darle a esa experiencia, hasta empezar a, creo, anclar en algunas posibilidades de sentido lo que me está aconteciendo, ¿no? Respecto de la segunda parte de tu pregunta sobre cómo contar, cómo relatar o cómo poner en palabras esta percepción extrañada respecto de lo que está aconteciendo en Europa en relación a América Latina, yo creo que no solo estamos hablando de Europa, primero estamos hablando de una situación absolutamente mundial, y que quizás lo que más me impactó no es tanto este derrumbe del mito europeo, por decirlo de alguna manera, de este estado de bienestar, que creo que hace mucho tiempo que estaba dando señales de su desinflamiento y de su pérdida, de su crisis, ¿no? Sino, sobre todo, creo, el contrapunto, y esto es algo que hablas mucho con Nelly Richard en la última conversación, entre estas situaciones de revuelta política, de convulsión. Pienso en que mi último recuerdo fuerte a nivel de acción política antes del confinamiento, obviamente, es la enorme manifestación del 8M, ¿no? Esas multitudes en las calles, esa revuelta feminista, o la situación del Chile despertó, ¿no? Esta también inédita, inesperada en sus dimensiones, revuelta popular chilena. Y hoy, digo, lo que está pasando a nivel de las manifestaciones contra la violencia policial y racista en Estados Unidos, ¿no? Digamos, una revuelta que aún con todos los límites que nos impone el confinamiento, todavía está aconteciendo con una dimensión y una magnitud inesperadas, ¿no? Y a la vez el contrapunto que establece esa imagen de la revuelta con el detenimiento, ¿no? La figura del detenimiento. Y aquí hablo de detenimiento quizás en más de un sentido, ¿no? El detenimiento como el parar la máquina, pero también el detenimiento como esa forma de recogernos para pensar y para sentir lo inesperado, aquello de lo que no tenemos todavía palabras para manifestar, ¿no? Entonces, en síntesis, por ahí sí, como mucha preocupación por lo que está deviniendo de la pandemia en los países latinoamericanos, sobre todo en los contextos más vulnerables, más hacinados, más pauperizados, ¿no? Pienso en dos ciudades en las que he vivido y con las que tengo mucho vínculo, como Guayaquil en Ecuador o Santiago de Chile, ¿no? Que hoy están tremendamente arrasadas por la experiencia de la pandemia, pero también digo contextos tan irresponsables desde la política criminal de sus gobiernos como el que está atravesando Brasil, ¿no? Entonces, claro que hay mucha preocupación también desde aquí hacia allá y en ese sentido sensaciones muy superpuestas, contradictorias, ¿no? Te decía recién la imagen del pantano, que es una imagen que me habitó mucho al principio, ¿no? Esta sensación de barrosa, ¿no? De no saber muy bien cómo articular, como la sensación de confusión y de balbuceo, te diría, ¿no? Y también algo que también he compartido con otra gente, que es esta sensación de temporalidades dislocadas, ¿no? Como, y de alguna manera también en tensión o, ¿no?, contradictorias, ¿no? Por un lado, esta idea de un tiempo detenido y a la vez un tiempo que se nos escurre, que ya no es el mismo tiempo productivo que conocíamos, ¿no?
Es muy interesante esto que acabas de decir, de que hemos pasado de una expectativa o justamente de que hubiera un crecimiento de la organización social, de la ocupación, en un sentido clásico, si quieres, del espacio público, a una sensación las primeras semanas de que eso no se iba a poder dar durante muchísimo tiempo. Y sin embargo, ahora, como yo que tú estás describiendo muy bien, en pasos muy acelerados hemos pasado a una combinación justamente de esos dos ritmos, ¿no? De que hay de repente otra vez una energía y una furia también que pone el cuerpo en la calle ante la evidencia de que no solamente siguen ocurriendo las cosas que venían ocurriendo, sino que además se exacerban por la crisis, y eso junto con las dificultades, las limitaciones, los impedimentos para justamente volver a estar juntos, juntas, ocupando la calle. Nos conocemos hace muchos años y yo he visto muy de cerca cómo has ido desarrollando tu trabajo de una manera que muchas veces se percibe como separada en diferentes prácticas, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que esas prácticas diferentes tuyas, que se perciben como diferentes, han estado en realidad siempre muy interconectadas. Tenemos por una parte tu labor como historiadora de las relaciones entre prácticas vanguardistas artísticas y vanguardias políticas en Latinoamérica, que es una tarea que has ejercido casi siempre de manera colaborativa. Está también, por otra parte, tu trabajo como curadora de exposiciones, una tarea con la que has puesto especialmente el énfasis en construir una representación museográfica de figuras que son muy complejas y que surgen fundamentalmente del 68 argentino, como son Oscar Masotta o Roberto Jacobi. Escribiste también, como un tercer campo, como un tercer elemento, un libro que se titulaba Traiciones, que tuvo su repercusión al calor de la revisión muy intensa histórico-crítica que se produjo en Argentina fundamentalmente durante la década pasada, una revisión histórico-crítica sobre las organizaciones políticas de izquierda revolucionaria que operaron alrededor de las dos últimas dictaduras militares en los años 60 y 70 en Argentina. Y, por añadir un cuarto elemento, eres además autora de textos de teatro y de poesía que han sido seguramente hasta el momento las herramientas con las que de manera más explícita has elaborado elementos biográficos. Me gustaría plantearte en esta conversación de la siguiente manera: que hagamos un intento por interpretar cómo has buscado intervenir en la situación específica de esta pandemia, adaptando los instrumentos, las herramientas de estos campos de actividad en los que llevas operando desde hace ya dos décadas largas. Y comenzando por el principio, se decreta el estado de alarma. El museo tiene que cerrar sus puertas, pero paradójicamente no se paraliza, sino que se intensifica la actividad para trasladarla al espacio virtual.
Y la primera iniciativa, hasta donde yo conozco, que impulsas para intervenir desde el museo en esta situación sobrevenida, de crisis, de pandemia, de cuarentena, es una exposición de 30 fotografías tomadas por Clemente Bernat en la ciudad de Madrid durante los momentos más duros del confinamiento. El escenario que nos muestran las fotografías es estremecedor, por los vacíos y por los silencios que nos hace observar del espacio público. Pero yo diría que lo que de verdad nos revelan esas fotografías es un paisaje más de tipo anímico, de desolación, de fragilidad, de miedo. La serie fotográfica de Bernat se titula Ante el umbral. ¿De qué umbrales te parece que nos habla y en qué umbrales nos sitúan esas fotografías? Y sobre todo, ¿por qué te pareció que debía ser una intervención así de inmediata en un clima tan temprano de cuarentena?
Sí, completamente. Creo que sí hay un rasgo fuerte en todo el trabajo intelectual que articula todas las zonas o los modos o los formatos de intervención. Siempre ha tenido que ver con esta dimensión colectiva, colaborativa, ¿no? No me imagino en ningún caso trabajando a solas y siempre estoy intentando conformar esos impulsos a muchas voces, a muchas manos, ¿no? Y respecto a esto que decís de la dimensión biográfica, que sobre todo se ancla en poesía y en el teatro, pero que de alguna manera sobrevuela, recorre, articula el conjunto de producciones, estoy completamente de acuerdo con vos. Y de hecho, quizás no lo había pensado nunca, pero hasta cierto punto sospecho que es inevitable que esa dimensión biográfica esté de una manera por ahí no explícita, no evidente, en todo lo que escribo, en todo lo que investigo, tenga el registro que tenga, ¿no? Y pensaba que justamente ese núcleo fuerte que ha sido como el vertebrador de alguna de mis investigaciones sobre arte y política, siempre tiene que ver, si se quiere, con explicar aquella situación epocal que desencadena en la dictadura, la última dictadura argentina entre el 76 y el 84, y el después, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver con, si se quiere, con un acontecimiento completamente crucial en mi biografía familiar, ¿no? O sea, es algo que siempre me inquietó y me interrogó desde todas partes. Y ahí, volviendo sobre Traiciones, sobre este libro, te pongo un ejemplo muy concreto de esto que estoy queriendo decir, ¿no? Traiciones, si se quiere, la tesis principal o la materia sobre la que indaga, sobre la que analiza, es un conjunto de textos de no ficción o de ficción, que de alguna manera refuerzan el estigma que pesa sobre los sobrevivientes de los campos de concentración en la Argentina, desaparecidos que reaparecieron, por decirlo en dos palabras, que están fuertemente acusados de traición. O sea, su sobrevida, su supervivencia, se entiende en términos de que traicionaron. Los desaparecidos como héroes, los sobrevivientes como traidores. Y obviamente, ahí retomo un poco el análisis literario, el análisis cultural y otras herramientas que aprendí en mi formación inicial en la UBA, ¿no? Pero hay algo que está primero y que es el motor mismo de la escritura y de la escritura que no fue nada fácil de ese libro y que me llevó mucho tiempo animarme a publicar, que tiene que ver con lo que está escrito en la dedicatoria del libro, ¿no? La dedicatoria está... El libro está dedicado a dos personas muy queridas, que fueron amigos desde la infancia, Mariana Curlat y Daniel Retamar, y ambos, que fueron amigos, Dani desde los 7 años, Mariana desde los 12 o 13 años, ya en el exilio, ambos sufrieron en carne propia el estigma que pesaba sobre su padre o sobre su madre de haber sido traidores, ¿no? Y esa interrogación que me atravesó desde muy chica, y que no me podía explicar, creo que es el motor mismo de haber terminado escribiendo ese libro. Por eso digo que das en la clave ahí pensando en que lo biográfico no se cinde a un territorio de escritura o a un registro determinado, sino que está en todas partes, ¿no? Pensaba también en algo muy lindo que dice Elena Maleno en la entrevista que le hiciste hace un par de semanas sobre el registro testimonial de los migrantes. Ella dice que no se trata de testimonio, sino de pensamiento, y que todos los cuerpos articulan ideas y son pensantes, ¿no? Me gustó mucho esa idea y la hago propia, digamos. Pensaba en cómo la experiencia del confinamiento también nos precipita a un cuerpo que es un cuerpo como caja de resonancia de percepciones, de situaciones, un cuerpo como oreja, un cuerpo como superficie vibrante. Y ahí retomo la idea de Sueli Rolnick de cuerpo vibrátil, ¿no? Que tiene que ver con ese cuerpo en contacto con otros, ¿no? Y ahí retomo también una idea muy bonita que lanzó en el grupo de estudio que tenemos entre distintas personas que trabajamos, habitamos de maneras distintas en el Museo Reina Sofía, un grupo al que denominamos Respirar y que está siendo realmente un espacio de respiración súper vital e importante para todas nosotras desde hace un par de meses. Y allí Isabel de Naverán planteó la idea de su escritura como una escritura somática. Y me parece muy, muy preciosa esa idea, ¿no? Y también la hago mía. La idea de una escritura que parte del síntoma y que intenta articularlo en palabras, ¿no? Respecto concretamente de Ante el umbral, de la exposición de Clemente Bernat, es un verso de Luis Cernuda y un verso que termina hablando del fantasma de ti mismo, ¿no? Me encanta la coincidencia totalmente azarosa de que tanto Jorge Moreno Andrés, el comisario curador de Ante el umbral, como Inés Plasencia, que curó la siguiente exposición de fotografía, en este caso colectiva, de 6 fotógrafos y fotógrafas que se llama Con 3 heridas yo, hayan tomado, sin haberse puesto de acuerdo, versos escritos por poetas durante la Guerra Civil para denominar de alguna manera la experiencia del confinamiento. En el caso de Clemente, él está pensando ese extrañamiento radical del espacio público, vaciado de golpe de personas, pero todavía habitado, habitado por las personas que no tienen casa, habitado por aquellos que tienen que seguir saliendo a trabajar, habitado por esas sombras amenazantes y siniestras, y aquí apelo al concepto freudiano de lo siniestro, ¿no? Este lugar que conocemos, que nos resulta familiar, y que a la vez de golpe se nos vuelve completamente amenazante y extraño, ¿no? Y por otro lado Inés, que indaga más bien en las formas tan diferentes de transitar la intimidad del confinamiento desde los espacios interiores, ¿no? Desde la residencia de mayores hasta los espacios, digamos, más solitarios de los que pasaron el confinamiento solos, etcétera, ¿no? Y me parece que ahí hay una variedad, también un abanico muy grande de percepciones que de alguna manera las dos exposiciones complementan, ¿no? O dialogan. Y respecto de este formato, en realidad todavía estoy asombrada de que lo hayamos logrado, porque hay algo de un músculo ágil que el museo, un museo tan grande y tan complejo como el Reina Sofía, difícilmente tenga, ¿no? Que es el museo de los proyectos faraónicos a largo plazo, de los proyectos que necesitan una enorme cantidad de recursos y de tiempos y de plazos, etcétera, ¿no? Y realmente aquí logramos colectivamente reaccionar muy rápido, ¿no? Y a pocas semanas de empezar el confinamiento ya se publicó la primera exposición virtual y poco después la segunda, ¿no? Entonces la verdad que creo que esto tiene que ver sobre todo no tanto con una capacidad de nuestro equipo de reaccionar, sino con la contundencia de una serie de producciones en curso donde los fotógrafos fueron, ese ojo que espiaba donde nadie podía ver, ¿no? Y que se arriesgaban a atravesar ese umbral y recorrer las calles vacías y recorrer las experiencias íntimas también y ponerlas en imágenes y socializarlas, ¿no? Hay infinitos proyectos que van por ahí, ¿no?
La larga trayectoria que tienes, que estamos comentando a la hora de impulsar y coordinar actividades de investigación en red, se viene traduciendo desde 2008, que estás en Madrid, en un tipo de programación museográfica sui generis que tú denominas con títulos que son muy reveladores, además de que son muy hermosos, Museo Situado o Voces Situadas. Consiste esa programación tuya en reforzar los vínculos de la institución con el territorio donde se instala, intentando revertir esa función habitualmente de perturbación y muchas veces incluso de depredación que ejercen las grandes instituciones artísticas o culturales sobre su entorno cercano. Entonces, saltamos de esta primera propuesta de intervención en la cuarentena, la exposición de Clemente Bernat, a una de las más recientes, que es un encuentro online en torno a Silvia Federici, con organizaciones de trabajadoras domésticas. Silvia es muy conocida, claro está, por sus libros brillantísimos, donde ha venido aplicando durante muchos años una lectura feminista de las condiciones que el binomio capitalismo-patriarcado ha impuesto históricamente sobre el trabajo no reconocido y, por supuesto, no remunerado de las mujeres, imprescindible para la sostenibilidad de la vida. No te voy a pedir tanto que me describas el contenido del acto con Federici, porque se puede consultar en la red, sino más bien que me expliques el motivo por el que consideras que en tu actividad como programadora museográfica se hacía necesario o se hace necesario en este momento intervenir en la situación de pandemia mediante una actividad como esta. Reunión de Silvia Federici con colectivos de organizaciones de trabajadoras domésticas para explicar con esa perspectiva histórica también sus condiciones ahora en la cuarentena, en la pandemia.
Bueno, primero decirte que realmente es uno de esos momentos en el que ese sentido del que hablaba al principio de nuestra conversación, el sentido de estar aquí, se vuelve completamente pleno y claro para mí, ¿no? O sea, hay un sentido en estar aquí y es haber sido de alguna manera partícipe de esto que ocurrió. Y bueno, obviamente el término situado viene de la teoría feminista también, Donna Haraway concretamente, ¿no? Su noción de conocimiento situado, y efectivamente abusamos del término cada vez que podemos en el museo, en las cosas que impulsamos. Para ubicar un poco, Museo Situado es una red de colaboración que llevamos desde marzo del 2018, cuando ocurrió un hecho tan triste, dramático y tajante como fue la muerte de Mame, migrante senegalés, parte del sindicato Mantero, que murió aquí a metros de mi casa después de horas y horas de correr perseguido por la policía. Murió de un infarto. La muerte de Mame es, de alguna manera, en otra escala, obviamente. Yo la percibí como esa micro rebelión del barrio que dijo basta, y durante 3 días el barrio estuvo completamente convulsionado y trastornado y afectado y dolido, iracundo. Sin embargo, me impresionó mucho percibir hasta qué punto el museo continuaba su vida cotidiana como si nada, ¿no? Como totalmente imperturbable a eso que estaba aconteciendo alrededor. Entonces tuvo que ver un poco con intentar revertir ese aislamiento, esa hermeticidad, intentar conectar el museo con la vitalidad y la larga historia de autogestión y de organización y de luchas y la cantidad de, digamos, de proyectos de colectividades migrantes, artísticas, culturales, proyectos que conviven y que coexisten, ¿no?, sin fricciones en este territorio, ¿no? Y a la vez la paradoja de que el museo es una de las puntas de lanza del proceso también evidente de gentrificación turística de este barrio, ¿no? Entonces, habitar esa paradoja, no negándola, sino justamente a partir del desgarro que significa esa contradicción, es que es de alguna manera el punto de partida de esa asamblea, que es una asamblea muy activa en la que participan entre 20 y 30 colectivos muy variados, desde Valiente Bangla hasta el territorio doméstico, que fue justamente el sindicato que nos propuso esta actividad con Silvia Federici. La actividad originalmente iba a ser una actividad presencial, que iba a ser a principio de mayo y que era parte de nuestro programa feminista de este año, una conversación entre Silvia Federici y Rafaela Pimentel, que es la vocera e impulsora de territorio doméstico, que es integrante de Museo Situado, pero obviamente por la situación que estamos viviendo, la actividad presencial no pudo ocurrir como tantas otras que hubo que cancelar o posponer. Y sin embargo decidimos seguir adelante, y quizás por esa misma condición de virtualidad a la que nos vio forzada la situación de pandemia, pudimos increíblemente ampliar la convocatoria y sumar a otros sindicatos. Entonces, participó una vocera del Sindicato de Empleadas Domésticas de Honduras, Claribel Medina, del Sindicato de Mujeres Afrocolombianas del Servicio Doméstico y Cuidados de Colombia, el Sindicato de Reciente Formación de Trabajadoras No Domesticadas de Bilbao. Entonces terminaron siendo 4 voceras muy importantes y que daban cuenta, digamos, de diferentes condiciones, contextos y legislaciones en sus países, pero de un denominador común que era cómo, en medio de este momento de fuerte énfasis público en la noción de cuidados como una noción central que se ha evidenciado con la pandemia, sin embargo, ¿quién cuida a la cuidadora? Que era justamente el título del acto con Silvia Federici, ¿no? ¿Quién cuida a la cuidadora? Que son justamente las más vulnerables, las que han quedado sin trabajo, las que han sido expuestas a contagio porque están siendo obligadas a seguir desplazándose por la ciudad, o que no pueden ver a su familia porque quedan encerradas cuidando a sus patrones. Bueno, nada, la situación de absoluta falta de derechos, ¿no? Que se da en distintas formas, en distintos contextos. Y la verdad que Silvia Federici, con una generosidad muy hermosa, articuló este debate planteando como primera idea la idea de un internacionalismo de los cuidados y de las cuidadoras. Estas organizaciones incipientes o de larga data, de larga historia, que muchas de ellas no se conocen entre sí y que, sin embargo, pueden articularse de una manera muy, muy potente, ¿no?
Y potentísima esta idea, ¿no?, de una internacional de cuidadoras. Hay un poeta, editor, artista argentino que se llama Dani Zelko, que estaba en los días previos a que se decretase el estado de alarma en España, en Madrid. Y había sido invitado por ti para realizar un proyecto nuevo, un proyecto específico. Su trabajo consiste habitualmente en producir un extraño tipo, diríamos, de poesía documental, a través de un mecanismo que es extremadamente sencillo: procesar mediante la expresividad poética testimonios habitualmente silenciados o que han encontrado dificultades para ser elaborados. Cuando sobrevino la pandemia, pues la urgencia hizo que tuviera que regresar precipitadamente a Buenos Aires para pasar la cuarentena en su casa. Pero sucedió repentinamente un acontecimiento dramático en tu barrio que no está en absoluto desligado del conjunto de lo que estás explicando. Murió el bangladesí Mohamed Hossein el 26 de marzo por trastornos derivados del coronavirus. Al parecer, había estado intentando comunicarse telefónicamente con los servicios de urgencia sanitarios, pero al no hablar suficientemente, digamos, castellano, no logró hacerse entender. Y parece ser que ese problema fue el desencadenante o la precipitación de que, al no poder ser convenientemente atendido, muriera. Propusiste entonces a Dani Zelko saltarse el modus operandi, que es siempre presencial, de su trabajo, o más que saltarse, diríamos, que lo adaptase en esta ocasión. Entonces lo que le propusiste a Dani fue reinventar esa idea de coproducir el relato, el discurso, la palabra próxima, íntima, en la distancia, en el distanciamiento. El trabajo que ha resultado es un librito sobrecogedor en el que tú estás poniendo mucho énfasis en que le prestemos atención con mucho acierto. Se titula Reunión, dos puntos, lengua o muerte. El librito, entre otras muchas cosas, yo creo que nos habla de dos tipos de experiencias que nos han golpeado fuertemente durante esta cuarentena, para las que no estábamos exactamente preparados y a las que también, de alguna manera, te has referido ya anteriormente. Una es la dificultad de afrontar la muerte cuando resulta imposible elaborar el duelo porque se ha impuesto un confinamiento estricto. La otra es la evidenciación de que dentro de la fragilización colectiva que estamos experimentando hay cuerpos que están siendo doblemente debilitados, que están más expuestos aún que otros a los riesgos de la pandemia. Hay cuerpos a los que afecta aún más la precarización del sistema de salud pública que han provocado en estas décadas las políticas neoliberales, y hay cuerpos a los que afectan todavía más durante la pandemia las dinámicas estructurales de desigualdad, como sucede en el caso, efectivamente, de las personas migrantes. No me parece aventurado plantear que el proyecto de Dani Zelko está vinculado a tu propia experiencia en el barrio donde vives, por supuesto, porque tú resides en Lavapiés, que está situado en el centro de Madrid, y lo podemos considerar un territorio con las características del sur global que se reproducen cada vez más en las grandes ciudades europeas. Entonces, ¿cuál sería, de una manera más general, la forma en que se podría considerar un proyecto situado?
Bueno, lo primero que me gustaría apuntar es que realmente la idea de rearmar el procedimiento, de alterarlo, de cambiarlo para hacerlo a distancia, por teléfono, que es la primera vez que Dani se permite eso, no fue una propuesta mía, sino que surgió de la conversación entre ambos. Dani y yo, la verdad es que intensificamos nuestra amistad a partir del cuidarnos mutuamente, él en su confinamiento en Buenos Aires y yo en el mío aquí en Madrid, y nos comunicábamos cotidianamente de lo que estábamos viviendo, le conté obviamente lo que estaba pasando en Lavapiés, él estaba muy atento y muy en contacto ya con Museo Situado, y bueno, fue de esa conversación que nació la propuesta arriesgada de cambiar esa modalidad tan tan bonita de escucha, que es sentarse con alguien a conversar, tomar notas manuscritas, y cada vez que la persona se detiene a inspirar o a pensar, él cambia de renglón y de ello deriva una escritura cuya forma es poética, ¿no? Pero, bueno, se animó a hacerlo por teléfono, lo que, digamos, le produjo también bastante desasosiego y que finalmente resultó súper bien, porque no había otro modo de hacerlo y porque sintió que era necesario de alguna manera hacerlo, ¿no? Él ya, como te digo, tenía una conversación iniciada con varios de los integrantes de Museo Situado y creo que ha sido tan, digamos, su capacidad de escucha es tan bonita, a pesar de la cuestión técnica de la distancia, del teléfono, etcétera, que ha logrado que hasta algunas de las personas con las que conversó, familiares, amigos de Mohamed Hussein, lo inviten, no, ya no, ni siquiera a Madrid, sino a Bangladesh, ¿no? Y eso habla de alguien que se hace querer y se comunica de una manera muy, muy preciosa, ¿no? Respecto de estas dos vectores o cuestiones que planteas del libro, estoy muy de acuerdo con vos en que efectivamente el libro habla de la imposibilidad del duelo, ¿no? Todo el debate sobre qué hacer con el cuerpo, que para los bangladesíes es muy importante enterrar y tener un lugar donde ir a llorar y a homenajear al difunto, y que ante la situación del coronavirus eso estaba puesto en cuestión. Y por otro lado también, obviamente, la mayor precariedad de algunos, como por ejemplo las poblaciones migrantes, ¿no? Que están, particularmente la comunidad bangladesí en el barrio ha sido muy afectada por el coronavirus. Pero creo que el punto clave inesperado, si se quiere, pero que con mucha contundencia plantea este libro, tiene que ver con una tercera cuestión, que es la dimensión política de la lengua. Es decir, el derecho a hablar la propia lengua. Me parece que en eso el libro es tremendamente contundente, no solo por la historia particular de Bangladesh, ¿no? Cuyo origen como nación tiene que ver con la larga lucha de ese pueblo por el derecho a hablar su lengua, sino también a nivel concreto, por el reclamo de la figura de intérpretes mediadores que puedan en los hospitales, los centros sanitarios, los tribunales, las oficinas públicas, en donde hagan falta estar allí para que una persona que no habla bien el español pueda comunicarse con quien tenga que ser entendido, ¿no?
Me hace pensar, porque lo que estás planteando, ¿no? ¿Cómo los tres elementos están vinculados, ¿no? La reivindicación política de hablar una lengua propia en un sentido instrumental, utilitario. Bueno, tiene que haber una facilitación a las comunidades migrantes para que efectivamente esa mediación a través de, bueno, de la lengua se pueda producir y por tanto se puedan comunicar, en fin. ¿Cómo eso repentinamente está ligado justamente a la dificultad de elaborar el duelo cuando la palabra a distancia no es suficiente y sobre todo cuando la palabra a distancia no se puede percibir como literalmente encarnada en un cuerpo que es próximo, ¿no? Y cómo el conjunto de estos dos elementos se ve afectado justamente por la precarización estructural y cómo afecta doblemente ese carácter estructural de las desigualdades a comunidades específicas, ¿no? Y me parece que es muy acertado el que lo hayáis hecho justamente a través de un mecanismo tan sencillo como, primero, el diálogo entre Dani y tú, después el diálogo de él con la comunidad bangladesí y en particular con la familia de Mohamed Hossein, y finalmente en el formato tan frágil, tan sencillo, pero tan potente como un libro que ahora se puede consultar en red, pero que en algún momento determinado se va a poder tener propiamente en las manos y bueno, sumergirse uno en él justamente en esas condiciones de intimidad que establece la lectura, ¿no? Eso pensaba, ¿no? En mientras tú estabas hablando, ¿no? En el valor político, pero también prepolítico, anímico, existencial, que adopta la palabra en estos días, ¿no? Y cómo repentinamente tú, que has trabajado siempre con un registro de escritura que se identifica más con lo historiográfico, etcétera, de repente, bueno, tu relación con el teatro o con la poesía es fundamental ahora, en el momento en que hay que pensar justamente la intensidad de la palabra mediante herramientas expresivas que no son solamente enunciativas, ¿no? No sé si esto te sugiere algo.
El libro está ahora en la imprenta, va a haber una tirada en papel de distribución gratuita. Creo que a Dani Selco lo incomodó más el hecho de no estar aquí para el día después de la salida del libro, el hecho de tener que hacerlo a distancia, que lo salvó muy bien, como te contaba, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Dani, cuando produce un libro, lleva una imprenta portátil en su propia mochila, lo imprime muy, muy precariamente y lo presenta al día siguiente de haberlo, de alguna manera, escrito en colaboración con alguien, ¿no? Y ese momento de lectura compartida con la colectividad, con el que produjo el testimonio Dani como articulador, editor, documentalista, no sé cómo llamarlo, y la propia comunidad en la que ellos están situados, es un momento clave del proceso de cada reunión, ¿no? Y aquí lo hemos tenido que posponer también por el tema del confinamiento. Entonces creo que una de las cosas que más, si se quiere, escozor o malestar le produjo a Dani es este diferimiento del momento en que el libro se va a poder tocar, que el libro se va a poder ser, digamos, la convocatoria a una lectura compartida y a que circule la palabra. Y por eso ahora está muy entusiasmado produciendo un audiolibro. Entonces está haciendo que personas migrantes de diferentes partes del mundo lean, cuya lengua materna no sea el castellano, lean fragmentos del libro para armar un ensamblado a muchas voces y hacer una versión audible del libro. Un formato también nuevo en su historia, pero que me parece que dan cuenta también de cómo resolver esta distancia, ¿no?
Vamos a tocar el cuarto punto de las diferentes maneras en las que has intervenido en este periodo de pandemia y de cuarentena. Se decretó el estado de alarma en España el pasado domingo 15 de marzo. Al mes de iniciarse la cuarentena, te atreviste a publicar un textito que se titulaba No tener olfato. Salió en la revista Anfibia Argentina el 17 de abril. En No tener olfato nos contabas cómo a los pocos días de iniciarse la cuarentena te ocurrió un episodio doméstico aparentemente banal. Dejaste inadvertidamente que la humita se te carbonizara en el horno, nos cuentas. Pero claro, en una situación de pandemia esto tiene una proyección mucho más dramática, porque significaba ni más ni menos que estabas experimentando los síntomas de estar infectada por el coronavirus. Leo uno de los fragmentos que para mí más destaca. Hoy me desperté pensando que perder el olfato era otro modo de encierro. Ya perdimos la posibilidad de tocarnos la piel y hundir los dedos, de hablarnos y escucharnos en vivo, de rozarnos y de mirarnos a la cara. Y ahora no puedo oler al otro o a la otra, ni a mí misma, ni saber si me merezco una ducha o si estoy desatando un incendio. El cuerpo ensimismado, aletargado, reducido, sin papilas dispuestas al deleite o al peligro, sin afuera, capturada. Es una descripción que verdaderamente te deja sin aliento sobre cómo, aún más que la cuarentena, la enfermedad te sella el cuerpo, ¿no? Te impone un aislamiento tan inmediato del entorno que bloquea tus capacidades de conectar con los olores u otras sensaciones domésticas. Te produce un estrangulamiento de tu propio hábitat privado, cuando se supone que el hogar en una cuarentena es el espacio que te protege. Y genera una angustia enorme al impedirte conectar en términos generales y específicamente con aquello que te tiene que proteger, con lo doméstico, como tú decías antes, ¿no?
Bueno, qué decirte. Tengo la sensación de que justamente como el comienzo del confinamiento y los primeros síntomas de la enfermedad, en mi caso, fueron dos procesos bastante superpuestos. Esta sensación de pantano de la que te hablaba antes justamente empezó a destrabarse o a despejarse a partir de que me pude volcar a la escritura. Entonces, quizás a mí, más que la sensación de encierro, la escritura de ese texto me resulta como la posibilidad de invención de esto que, hablando, volviendo a la cuestión de la politicidad de la lengua, ¿no? Y el proyecto de Dani Selco, en lengua o muerte, pero aquí la posibilidad de articular una lengua, una escritura, un ejercicio escriturario capaz de decir eso que me estaba pasando, salir de ese balbuceo, de ese pantano, de ese encierro sobre mí misma, ¿no? Fue una experiencia tremendamente feliz dentro de lo duro de la circunstancia. Entonces me cuesta asociar el texto con el encierro, aunque estoy claramente entiendo que el texto habla de eso, ¿no? Y habla de situaciones muy, muy duras. Sin duda, a mucha gente le tocaron muchísimo peores que a mí. Mi cuadro fue bastante leve dentro de todo, ¿no? Y ahí me gustaría como recuperar, en la serie de entrevistas que venís haciendo, hay una imagen de la primera, la de Bifo, que me gustó muchísimo, que tiene que ver con esta idea del respirar, ¿no? Del ejercicio de respiración, del co-inspirar, dice él, y vos le preguntás sobre ese término que es inspirar con otros, ¿no? Y hoy no puedo dejar de asociarlo al no puedo respirar de George Floyd, que se ha convertido en una consigna política potentísima, enunciada en primera persona del singular, la frase de aquel al que el policía le está oprimiendo el pecho de tal manera que, o el cuello de tal manera que no puede respirar. Y lo enuncia, lo dice, y sin embargo, igual, la opresión continúa y se desencadena la muerte, ¿no? Y pensaba que ese no puedo respirar es lo que dice George Floyd, lo que dicen hoy todos los manifestantes contra la discriminación racista y la violencia institucional que están sacudiendo Estados Unidos, pero también es lo que mucha gente afectada por el coronavirus siente, ¿no? ¿Cómo podemos asociar ese no puedo respirar a los síntomas de neumonía o de problemas respiratorios gravísimos que produce el virus? Entonces, ahí hay una co-inspiración extraña, ¿no? Pero inmediatamente relacionó una cosa con la otra. Pero nada, esto de sentir que la escritura para mí no fue tanto una confirmación del encierro, sino un modo de salir de él, de empezar a salir de él, ¿no?
Y para acabar, te voy a plantear un recuerdo que sé que es compartido. Cuando viniste a España en el 2018, tuvimos una larga conversación sobre un problema que en ese momento nos era común: la dificultad para retomar el pulso de la escritura propia mientras se desempeñaban de manera muy intensiva tareas institucionales. En ese momento yo llevaba, tú acabas de llegar a trabajar al Reina Sofía, y yo llevaba ya 2 años en el Congreso de los Diputados. Y me sentí muy identificado con la sensación de bloqueo a la hora de escribir de la que tú me estabas hablando. Recuerdo que nos hicimos una reflexión muy sencilla y fue la siguiente. Era improductivo que insistiéramos en dar continuidad a nuestra propia forma de escribir previa cuando las condiciones personales, biográficas, pero también institucionales, materiales, se nos habían modificado radicalmente. Y mirado a través de esa reflexión tan evidente, el problema que se nos aparecía era otro. No se trataba entonces de cómo continuar escribiendo, sino más bien de cómo reinventar el modo de escritura desde el interior de las nuevas condiciones. Y bueno, es justamente uno de los temas, ¿no?, que te he propuesto compartir en esta conversación, pero que es un tema que es recurrente, yo creo, en las conversaciones que venimos teniendo, desde luego en las que yo vengo teniendo con personas que también están dedicadas a tareas de escritura, de elaboración intelectual, literaria, artística, etcétera. La dificultad que la pandemia y la cuarentena han supuesto a la hora de dar continuidad, que finalmente se convierte en un modificar tu modo de producción, tu modus operandi. Yo no sé si ha sido una reflexión consciente tuya en estas semanas. Me parece que a la luz de lo que has comentado en las experiencias de trabajo que has tenido en estos meses, pero sí para acabar, lo haya sido o no, me gustaría que comentaras un poco sobre esto.
Sí, recuerdo que cuando hablamos de eso hace un par de años, vos me decías que no tenía que insistir en como en los proyectos así de largo aliento en los que habíamos estado embarcados antes, ¿no? Yo suelo trabajar proyectos de escritura largos, libros o exposiciones, ¿no? Que me llevan por ahí años de trabajo, 3, 4 años, 5, 6, 7, 10, depende de... Pero claro, vos me hablabas en ese momento de que en este nuevo contexto, ¿no? En mi caso, una primera experiencia de gestión cultural en un museo, en tu caso como diputado, lo que se imponían eran los formatos breves, me acuerdo que planteabas, ¿no? Me decías, no te exijas escribir textos de más de 4 páginas, y recuerdo, bueno, que de ese formato es que salió también tu último libro, ¿no? El que reúne una serie de intervenciones breves, de urgencia, muchos textos de intervención concreta ante coyunturas dadas, ¿no? Que te viste llevado a escribir para intervenir en ellas, que son, digamos, textos que respiran de otra manera, ¿no? Yo creo que lo he logrado menos que vos, pero la verdad que he escrito muy poco, mucho menos de lo que quisiera, y también ahora al volver a escribir me doy cuenta de lo feliz que me hace escribir y de cómo extraño eso, ¿no? En mi vida cotidiana. Un ejercicio en el que siempre me siento mucho más cómoda que hablando, por ejemplo, que dando clase. No digo que no me guste hacer lo otro, pero la verdad que es algo que sí que echo mucho en falta. Obviamente sin perder de vista que lo que estamos pudiendo hacer acá es algo también, una experiencia imperdible, ¿no? Impresionante de formación y de posibilidad de articulación, etcétera. Sí te contaría por ahí para cerrar, justamente que le pusimos respirar al grupo de lectura que estamos llevando, un grupo de personas dentro del Reina a partir de la lectura de lo de Bifo, ¿no? Del co-inspirar, del respirar. Surgió ese nombre como el nombre que le dimos a este grupo que nos venimos reuniendo semanalmente a compartir lecturas, producciones, ideas, experiencias, y que está siendo un espacio de respiración colectiva muy importante para todas nosotras, y que también como en estos formatos un poco insólitos, ¿no? Hoy una de las personas que participa de ese grupo me decía qué bueno que nos podamos dar un espacio dentro del trabajo de una institución tan exigente y compleja como el Reina para compartir esas lecturas y esos momentos, ¿no? Incluso de silencio, hay momentos que nos quedamos todas calladas. Y pensaba que hablando de estos formatos más experimentales o inéditos también, este viernes vamos a empezar un experimento también que tiene que ver con juntar a una serie de personas que tienen mucho interés en pensar la cuestión del duelo, de cómo se han quebrado los rituales de duelo durante esta pandemia, pero que lo abordan desde lugares completamente diversos y distintos, desde lenguajes artísticos diferentes, desde saberes distintos, desde experiencias muy diversas. Y no hay formato, no hay plazos, no hay nada más que las ganas de ponernos a ver qué pasa con esa articulación de voces, ¿no? A ver qué ocurre allí, qué resulta de eso, ¿no? Y creo que es muy bueno que nos permitamos respirar de esas otras maneras, ¿no? Para empezar a encontrarle una vuelta a este desgastado mundo que habitamos y que ya no queremos volver a habitar.
Es muy hermoso, Ana, todo lo que has contado sobre estas relaciones entre el cuerpo, el tacto, la vibratilidad, la reconstrucción de las relaciones desde lo mínimo, el trabajo de organización institucional desde lo muy básico, desde darse espacios para respirar, para coinspirar, la recuperación de la escritura a través de un registro frágil y no pretencioso sobre lo que nos está sucediendo. En fin, Ana, muchísimas gracias, mucho ánimo con el trabajo que se viene por delante y sobre todo muchísimas gracias por, además de por la conversación, como siempre, por el trabajo que haces, que es generosísimo y muy, muy potente. Te lo agradezco muchísimo.
Gracias a vos, Marcelo.
Beso muy grande.